Rebeldes sin cauce.
Bueno, Mariana, sí. Vamos a hablar de Chile. Vamos a hablar de con Eduardo Aguirre, quien cuando la cosa se pone caliente en algún punto del planeta, lo solemos llamar a él, porque para que nos ilustre, él tiene un sitio que se llama Derecho a Réplica, donde hace análisis de situaciones internacionales. Y bueno, vamos a charlar con él. Hola, Eduardo, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos, Eduardo, y hablar de cuestiones más allá de las fronteras nacionales. Hemos visto muchas cosas sobre Boric, el presidente electo de Chile, con una diversidad en su gabinete. Mi primera pregunta es, ¿te entusiasma este gobierno de Boric en Chile?
Mirá, yo recuerdo un profesor de nuestra especialización en Derecho Penal Internacional que nos decía que el entusiasmo es el único sentimiento que no podíamos albergar, sobre todo en materia de política internacional. La verdad es que, mirá, si vos me lo permitís, yo te diría, yo escribí hace unos días una pregunta que emulaba lo que decía Salvador Allende allá en los años 70, 73 creo que era, que él decía que se iban a abrir de aquí en más las alamedas por donde pasarían los chilenos y las chilenas libres. Bueno, pasaron 45, 50 años, que en términos históricos no es demasiado. Y ese rotundo discurso de Allende sigue interpelando esta victoria que obtuvo Gabriel Boric, hasta transformarlo en el presidente más joven de la historia de Chile, pero que a su vez encarna un reclamo y demandas equivalenciales muy profundas en un país que, debemos recordarlo, fue el epicentro de una dictadura muy larga, muy sangrienta, culturalmente muy fuerte, que ha dejado un país muy, pero muy fragmentado, sobre todo en cuanto a un pasado que se creía francamente superado. Entonces, aquel experimento neoliberal tiene todavía en Chile una potencia que no hay que subestimar. Yo creo que Boric es un progresista fraguado en las históricas luchas estudiantiles y además, y esto me parece que es algo muy importante a su favor, en lo que implica la construcción de consensos, porque es un funcionario que básicamente aquilata en su pasado inmediato la condición de ser legislador. Y todos sabemos que en las legislaturas es muy importante tener una dosis de sentido común, de prudencia, para lograr acuerdos que sin lugar a dudas va a tener que llegar, porque tiene un espectro bastante amenazante, bastante eufemístico. La prensa internacional quizás se pregunta sobre la supuesta gobernabilidad o no gobernabilidad de Chile, que es un significante que proviene del consenso de Washington y que en Chile, justamente donde fue el epicentro de los Chicago Boys, tuvo y tiene una gran importancia en la política. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que Boric va a gobernar un Congreso difícil en cuanto a su composición. Ahí también va a tener que haber alianzas para lograr una institucionalidad que no terminó de concretar o de superar el predominio y la vigencia de una constitución pinochetista y de un 44% de chilenos que votaron por un espacio de ultraderecha. Entonces me parece que, yo señalaba, está en una etapa de construcción plena del pueblo y para eso va a tener que tener la capacidad de síntesis como para poder alojar o contener sectores que son sumamente diversos. Ustedes me avisaron que contaban con un tiempo razonable de radio, así sí, que voy a tratar de ceñirme al mismo. La sociedad chilena es una sociedad diferente de la argentina. Con solo mirar los cambios que hubo entre la primera vuelta y la segunda vuelta en términos electorales, nos vamos a dar cuenta que en la primera vuelta Boric había ganado solo en 4 de las 15 regiones. y en la segunda vuelta se impuso el 11. Ahora, eso en un contexto mundial donde hay una crisis de representatividad, como se lo llama ahora, de la política, ¿es suficiente para considerar que podemos confiar que esos cambios se van a llevar adelante? Y no por la falta de voluntad del presidente o de su gabinete. Es más, yo escribí también que el gabinete señalaba un camino de justicia y de reparación histórica, pero también era un gesto ético desde el punto de vista simbólico que no podíamos dejar de considerar, porque en los países donde gobierna la derecha no hay un amarre de el discurso y la práctica política con la ética, ni siquiera con legados históricos que esa derecha pueda exhibir. Entonces, yo creo que esta frase de valorar el camino que emprende Boric por estas dos razones nos lleva a algunas preguntas que son, me parece, bastante fundamentales, bastante importantes. En primer lugar, yo creo que hoy por hoy, en las cuestiones cuantitativas de una circunstancial elección, porque ustedes ven que las elecciones hoy por hoy fluctúan y los votantes votan a una fuerza de una expresión en un momento, a otra en otro momento, y eso también está marcando algo en las democracias delegativas o indirectas del mundo, y Chile no es una excepción. Entonces, si Chile tiene la posibilidad de volver a congregar todos los sectores que fueron votantes, que no es algo que se dé de manera aritmética, de manera obligada, no hay ahí, digamos, una suerte de juego donde esto se da mecánicamente, yo creo que la cuestión va a ser compleja. Y va a ser compleja por varios motivos. Primero porque en Chile, insisto, hay fuerzas regresivas muy fuertes y dentro de esas fuerzas regresivas están sectores muy amplios de las fuerzas represivas y creo que, además, Boric asumió algunos compromisos que no va a poder dejar de por lo menos enfrentar. El compromiso sobre la educación es un compromiso que ha costado vidas, que viene enancado en manifestaciones y movilizaciones populares desde hace ya muchísimo tiempo, y yo creo que ese es un dato que no se puede soslayar. Es claro que va a haber que hacer lugar a una nueva constitución que supere la constitución pinochetista, porque el pueblo chileno luchó muchísimo sobre eso. Pero si revisamos lo que vamos enunciando hasta acá, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo referencia solamente a aspectos que no tienen que ver con la materialidad de las condiciones de desigualdad, por ejemplo, que vive el pueblo chileno, sino que estamos hablando de distintas formas de representatividad o estamos hablando de distintas formas de acceso a la educación. No tengo dudas tampoco que en el marco de esa ética de lo común y de ese apego a un compromiso simbólico con los legados de casi dos siglos, Chile también va a respetar mucho más que hasta ahora la cuestión de los pueblos originarios, fundamentalmente la cuestión mapuche. Ahí sí hay derechos humanos en juego, porque desde que el consenso de Washington enclava en Chile, y esto es algo que no se dice habitualmente, dos instrumentos que son un nuevo sistema procesal, que es el que hemos adoptado en general en América Latina, también aquí en La Pampa, por un lado, y la ley antiterrorista, el pueblo mapuche pasa a ser la víctima principal del Estado chileno en los últimos, yo diría, en la última década y media, dos décadas, Por lo tanto, ahí sí va a haber un cambio y no hay ninguna posibilidad de que no lo haya porque ya el Estado chileno está violando fundamentalmente derechos humanos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista me parece que va a haber una expectativa que podemos llegar a pensar que se cumpla, ¿no es cierto? Y luego una frase que a mí me parece que es muy interesante, que yo la traje a colación, que es una frase de Lenin, fíjense ustedes el tiempo que tiene, que dice que no basta con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes, cosa que han expresado los chilenos, hace falta además que los de arriba no puedan seguir gobernando como hasta entonces. Y bueno, hay también una necesidad, una voluntad política de tener en claro cuáles son los límites de lo posible, pero tener también la creatividad de que esos límites puedan ser estirados hasta el horizonte más lejano. Por ejemplo, no nos hemos planteado todavía cuál va a ser el rol de Chile en el Grupo de Lima. Todo hace pensar que va a salir del Grupo de Lima, sobre todo porque las perspectivas en Brasil desde el punto de vista electoral son auspiciosas para Lula, lo propio pasaría en el Ecuador, en fin, una serie de cosas que podrían cambiar el mapa. Ahora, ese mapa lo cambiaría. Ustedes díganme cuando me estoy extendiendo demasiado, ¿no?
Sí, tenemos preguntas, tenemos varias preguntas para hacer.
Bueno, lo cambiaría en tanto y en cuanto tuviéramos frente a nosotros a la administración Trump. Pero ahora tenemos a la administración Biden. Y cada vez que están los demócratas que revisen la historia en el poder, la cuestión de los ámbitos de influencia se reflota muy duramente. Fíjense lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, que es la tapa de todos los diarios del mundo. Y sabemos que, bueno, Estados Unidos va a recuperar un patio trasero que estuvo fuertemente vinculado en los últimos 15 o 20 años con otras potencias como China y Rusia. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en consideración en el análisis de lo que puede ocurrir en Chile. Yo creo que la autoridad simbólica que logra Boric es sumamente importante. Parto de esa base, creo en eso, creo en una ética de lo común que la va a cumplir. Creo en un compromiso con sus legados históricos y creo que en estos cuatro puntos va a haber un acuerdo de todo el espectro que lo votó para avanzar. Ahora, de ahí en más, ¿cuánto es capaz de resolver o de reformular respecto de cuestiones que tienen que ver, insisto, con la materialidad? Ya es diferente. Es una cuestión diferente porque ya depende de fuerzas que no domina.
Pero tomando esa última parte de tu síntesis justamente, Eduardo, y más allá de la materialidad, que es cierto, está por fuera de lo que él puede manejar, hay como señales, en términos de pensar las izquierdas latinoamericanas, que son hasta fundacionales, se podría decir, digamos, como hasta fundacionales, es decir, cómo se han dado también las alianzas hacia adentro de la misma fuerza que encabeza Boric, es decir, poner de vocera a Camila Vallejo, que fue su principal oponente interna, es pensar en una izquierda distinta, que no existía hasta ahora, que puede sentarse y dialogar y que no va a partir siempre, pensando también en un contexto mundial donde hablar de Sputnik era hablar de Guerra Fría, y se sigue hoy con lo que está pasando en Ucrania. Es decir, más allá de eso y pensando por ahí un poco en todas estas variables que estabas marcando recién, ¿no? Que no dependen, que son incluso históricas, etcétera. ¿Qué te parece que le puede aportar realmente Boric a repensar una izquierda latinoamericana que siempre se queda en la etapa de diagnóstico, pero que estamos hablando del presidente de un país, no es ni siquiera la mayor fuerza? Es decir,
yo quise introducir un pequeño matiz, y a lo mejor es un exabrupto de mi primera etapa como jubilado, sépanlo de yo no creo que la izquierda cometa errores por exceso de diagnóstico. Creo que comete errores por diagnósticos incorrectos, y esto es más grave. Vos fíjate que lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en la Argentina, sin ir más lejos, el hecho de pensar que solamente pensar que la derecha pueda volver en un próximo periodo electoral debería llamarnos muy fuertemente la atención. Y cuando digo la Argentina, estoy denunciando a todos los países latinoamericanos. Entonces me parece que hay dos problemas. Uno es un problema de construcción política y otro es un problema de defección teórica. Y esto me parece que es muy claro, ¿no es cierto? Si uno se pone a analizar, te lo digo con absoluta tristeza, aunque estoy diciendo lo que pienso, de los últimos 15 autores latinoamericanos que ganaron el premio Libertador Simón Bolívar, hay uno solo que es argentino, que es Atilio Borón. Entonces creo que hay mucho para discutir, porque las cuestiones objetivas, pero también las subjetivas, por primera vez las subjetivas, deben ser materia de análisis.
Voy a hacer la pregunta más cortita. ¿Crees que la izquierda latinoamericana le puede llegar a perdonar a Boric esto que planteabas al comienzo, el consenso, la transversalidad, la gobernabilidad? ¿Se lo puede llegar a perdonar simbólicamente?
No sé si se lo va a perdonar o no. Lo que yo creo es que Boric va a llegar, porque además, insisto, está fraguado en un parlamento y eso da una gimnasia y da una lógica y da una capacidad de negociación y de diálogo, y en serio, no diálogo el que usamos habitualmente, casi como un camuflaje, muy fuerte, y creo que además él no ignora la relación de fuerzas que tiene en su país, en su continente. Yo sí creo que no va a tomar el Palacio de Invierno, eso estoy absolutamente seguro, porque las izquierdas en Latinoamérica, pero en todo el mundo, están duelando ciertos conceptos como el de revolución, como el de materialismo histórico, etcétera, etcétera. Y te voy a decir más, yo no creo que lo que esté en crisis sea el marxismo, me apresuro a decirlo porque me lo van a preguntar, sino que lo que está en crisis son las experiencias inmediatas de socialismos reales que hemos tenido. Y ahí tenemos que discutir si esas experiencias fueron o no marxistas.
Bueno, Chile está más que tiene autoridad moral como para e ideológica como para decirlo o para darse.
¿Cómo? Perdón.
Digo que Chile, el pueblo chileno,
sí,
tiene esa, claro, autoridad histórica, moral, ética,
sí, ya, sí, claro,
para poder,
sí,
hacerlo.
Claro. Y además no nos olvidemos de algo, fue el primer país que tuvo un presidente marxista elegido por votos.
Claro.
Donde no alteró en un solo lugar el esquema institucional que tenía su país. O sea que sí que tiene una tradición que también hace lugar a eso, sin ninguna duda.
Bien. Bueno, para quien quiera profundizar en esto, invitamos a visitar el blog Derecho a Réplica, donde está el artículo El gobierno de Boric, la autoridad simbólica y el pensamiento vigente de los clásicos, escrito por Eduardo Aguirre. Y ahí te pido... Como cierre, Eduardo, me llama la atención un párrafo que dice: Argentina es ahora el campo de prueba de un experimento rapaz y arrollador, como la ex Yugoslavia lo fue para la OTAN hace un cuarto de siglo. Ahí metido en el tema del análisis de Chile, y me corrió una gota fría por la espalda con esto. ¿Qué querés decir? Que...
Mira, yo vengo pensándolo esto hace muchísimo tiempo, porque hace algunos años se comenzó a hablar de cómo se iba a pagar la deuda. Y nosotros, en un grupo de discusión que venimos teniendo desde el año 2009, somos militantes muy muy maduros todos,
sí,
conversamos sobre esta idea de que era muy probable que la deuda se pagara o con una exigencia de tipo medioambiental, que nos la van a hacer solamente a los países pobres, no la van a hacer quienes son los principales contaminantes, pero además han puesto un plazo de 5 años para hacerla, si mal no recuerdo, o sea que nosotros vamos a tener que hacer todos los procesos extractivos dentro de esos 5 años si queremos exportar dentro del sistema que está previsto hasta ahora, porque obviamente dentro de 5 años es medio difícil que América Latina pueda tener todos autos eléctricos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, la otra cuestión que me preocupa es que la tensión, lo que se llama la grieta habitualmente, llegue a proporciones donde se alcancen decibeles como los que tuvo Bolivia en el año 2009, donde casi se divide. No sé si alguien lo recuerda esto. Y quienes casi lo dividen son los mismos que dividieron a la ex Yugoslavia. Fueron croatas extremistas de ultraderecha que postulaban un discurso bastante parecido a los discursos más reaccionarios que habitan en la Argentina ahora.
Mira vos. Bueno, nos quedamos con el con la espada en la cabeza con esto que decís, pero...
Bueno, pero hay salí, o sea, se están viendo...
Queremos una luz.
No, pero la hay, justamente Boric que puede llegar a hacerlo.
Bueno, ahí hay que acompañar. Lo dice, que en el artículo dice, sin júbilo, pero con esperanza.
Claro, claro.
¿No, Eduardo?
Sí, con mucha esperanza.
Con mucha esperanza.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, prontamente vamos a volver a hablar porque, bueno, sabés tanto que vas tirando, abriendo ventanas y le podemos entrar a cualquiera de ellas y estar hablando media hora. Sí. O sea que, bueno, queríamos tener una primera aproximación.
Ojalá que sí.
Bueno, muchas gracias, Eduardo.
Muchísimo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo grande. Chau.
Era el abogado Eduardo Aguirre, está jubilado y se dedica ahora a analizar con tranquilidad la política internacional en su blog Derecho a Réplica. Mariana, te quedaste con 80.200.